Qué fascinante es comenzar esta inmersión detallada sobre un tema que a simple vista parece súper cotidiano, pero que la verdad esconde un nivel de complejidad verdaderamente asombroso.
Totalmente de acuerdo.
Hoy tenemos preparados los micrófonos para explorar a detalle un documento interesantísimo titulado Tu ruta definitiva hacia el cielo. Es este una guía de implementación mínima viable que fue creada por Universidad.online.
Y es importante mencionar que está diseñada paso a paso para formar un tripulante de cabina de pasajeros. Es un material sumamente revelador, la verdad.
Sí, estoy asombrada con la cantidad de detalles que tiene.
Lo que más destaca de esta guía es que no se limita a dar esos típicos consejos superficiales sobre servicio al cliente, sino que está estructurada sobre la base de normas internacionales de aviación civil.
Claro.
Cruza constantemente la teoría con la evidencia científica y con regulaciones globales muy, muy estrictas.
Y creo que la misión principal de este análisis de nuestra charla de hoy es desmitificar por completo la profesión para quienes nos escuchan.
Exacto, romper ese mito.
Porque existe esta percepción generalizada, muy injusta por cierto, de que ser tripulante de cabina consiste simplemente en empujar un carrito por el pasillo y servir café a 30.000 pies de altura. Pero la realidad es que estamos frente a una maquinaria global que genera 800 mil millones de dólares anuales y que además emplea a más de 2.7 millones de personas en todo el mundo.
Es una locura de cifras.
Bien, vamos a desempacar esto. El documento abre con un dato que honestamente cambia toda la perspectiva. El 95% de los accidentes aéreos son sobrevivibles.
Así es.
Y la razón principal por la que esa estadística es tan alta es precisamente por la presencia de esas personas que vemos sirviendo los alimentos. Su rol primario, la verdadera razón de ser de su trabajo a bordo, es la seguridad operacional.
Ese punto redefine toda la conversación. Lo que hace a este documento tan valioso es cómo detalla esa intersección entre las regulaciones aeronáuticas que son dictadas por la Organización de Aviación Civil Internacional y la psicología del comportamiento humano bajo presión.
Es que no es cualquier entorno de trabajo.
Para nada. Un avión comercial es un entorno altamente vulnerable. Imagínense mover a miles de millones de pasajeros al año de forma segura. Para lograr eso, los tripulantes operan como profesionales certificados en el manejo de crisis.
Sí, bomberos del aire prácticamente.
Exacto, expertos en extinción de incendios y emergencias médicas. El servicio de alimentos o bebidas es, digamos, técnicamente una función secundaria.
Y ese nivel de responsabilidad explica perfectamente por qué las barreras de entrada a esta industria son tan, pero tan inflexibles. Porque fíjate que cualquiera pensaría que el filtro principal para que te contraten es la amabilidad o, no sé, la estética.
Sí, la sonrisa perfecta.
Exactamente. Pero los requisitos innegociables que expone la guía son puramente funcionales y de supervivencia.
Así es.
Por ejemplo, mencionan un requisito de alcance vertical obligatorio de 2.12 metros sin calzado.
Ese dato es clave.
Y a primera vista, bueno, parece una medida arbitraria. Quizás uno piensa que es para ayudar a la gente con el equipaje de mano.
Claro, es lo lógico.
Pero la realidad es que a esa altura exacta, a esos 2.12 metros, se encuentran los compartimentos donde se guardan las botellas de oxígeno portátiles, los extintores salón y los megáfonos de emergencia.
Es cuestión de vida o muerte.
Literalmente, si hay un incendio en la cabina y el tripulante no alcanza el extintor por un centímetro, las consecuencias son fatales.
Es que la ergonomía del avión dicta las reglas físicas del tripulante, no al revés. Y eso se extiende a la salud interna también, a través de lo que se conoce como el certificado médico aeronáutico clase 3 o clase 2, dependiendo de la jurisdicción del país.
Ese famoso certificado médico.
¿Sí? Este examen no es un chequeo de rutina. Evalúa la capacidad del cuerpo para funcionar dentro de un tubo presurizado a altitudes extremas. Requiere, por ejemplo, una visión de 20 sobre 40 o mejor. ¿Por qué? Porque en una cabina llena de humo tóxico, la agudeza visual es la única forma de encontrar las salidas de emergencia.
Claro, no vas a ver nada si no tienes buena vista.
Y exige una audición impecable para captar comandos sutiles de la cabina de mando o para identificar ruidos inusuales en los motores. Además, establece que la presión arterial debe ser menor a 140 sobre 90 y un índice de masa corporal, el IMC, estrictamente entre 18.5 y 30.
Y de nuevo, no es por apariencia.
No, es porque un tripulante debe poder moverse a toda velocidad por pasillos que miden apenas unos centímetros de ancho, sin obstruir el paso de los pasajeros durante una evacuación.
Ahora, lo que me encanta de la guía es que hace un trabajo excelente al aterrizar todos estos números tan fríos con historias reales de superación.
Sí, los casos de estudio.
Menciona el caso de Lucía. Ella tenía una miopía severa de menos 6.00 y el temor evidente para alguien en su posición era quedar descalificada al instante de la entrevista.
Claro, cualquiera se rinde ahí.
Pero la regulación permite corrección. Al ella demostrar que con lentes de contacto alcanzaba el 20 sobre 20, perfecto, obtuvo su certificado sin problemas y hoy en día vuela felizmente para la TAM.
Un gran ejemplo de perseverancia.
Y hay otro caso, el de Roberto, que se presentó al examen médico con un IMC de 31, superando ligeramente el límite permitido. En lugar de considerar ese rechazo como el fin de su sueño, utilizó esa métrica como su objetivo principal. Implementó un régimen estricto. Bajó 8 kilos en 3 meses y cuando volvió a presentarse, no solo pasó el examen, sino que le demostró a los examinadores un nivel de disciplina verdaderamente férreo.
Y fíjate que esa disciplina es básicamente el primer filtro no escrito de la aviación. Y va muy de la mano con otra cosa que el documento resalta, que es la resiliencia financiera.
Uf, sí, el tema del dinero.
Porque el proceso de postulación requiere un desembolso inicial considerable, y ese gasto recae completamente en la persona que aspira al puesto.
¿Todo sale de su bolsillo?
Todo. Desde la obtención de pasaportes y certificados de antecedentes penales, hasta pagar los exámenes médicos y la traducción oficial de los documentos. Un candidato promedio termina invirtiendo entre $335 y $650 estadounidenses antes de siquiera pisar la sala de una entrevista.
Es una inversión de riesgo.
Totalmente. Pero el caso de Carlos Méndez en el texto ilustra muy bien cómo funciona el retorno de esta inversión. Carlos invirtió $450 para armar un expediente que estaba impecable.
Listo para entregar.
Con esa carpeta lista, aplicó a 8 aerolíneas simultáneamente. Fue contratado por Volaris y también por Copa Airlines.
¡Wow!
Y recuperó toda su inversión inicial durante su primerísimo mes de vuelo. Las aerolíneas valoran profundamente a un candidato que ya llega con su documentación en regla, porque eso demuestra capacidad administrativa y, sobre todo, compromiso.
Aquí es donde se pone realmente interesante el tema de las inversiones personales, especialmente cuando empezamos a hablar de los idiomas.
Un tema fundamental.
Sabemos que el inglés fluido, digamos un nivel B2 o C1, es el estándar básico. De hecho, el 95% de las aerolíneas internacionales lo exigen, pero como un requisito de supervivencia, para poder leer los manuales de emergencia y comunicarse de forma clara con los pilotos.
Sí, es innegociable.
Pero la guía revela que tener un tercer idioma estratégico es el mayor multiplicador salarial que existe en esta industria. Aprender idiomas más complejos como el árabe, el mandarín o el alemán puede incrementar la compensación anual de un tripulante en unos $15,000 o $20,000.
Es un salto económico brutal.
Es muchísimo dinero. La historia de Ana Patricia Ruiz en el documento es un ejemplo perfecto de esta estrategia. Ella hablaba español nativo y un inglés muy básico, y tomó la decisión de invertir el equivalente a lo que sería un mes de renta en su educación.
Una apuesta fuerte.
Pagó $800 en un curso de inglés intensivo y $400 más en clases de árabe básico. Y esa inversión total de $1,200 la catapultó directamente a recibir una oferta de trabajo con Qatar Airways, con un salario inicial de $36,000 anuales libres de impuestos.
Lo fascinante aquí es observar cómo el mercado aeronáutico le pone un precio exacto y cuantificable a las habilidades cognitivas y culturales.
Totalmente.
Y la misma lógica de inversión que aplicó ella para los idiomas aplica también a la imagen personal, lo que en la industria se conoce como el grooming o cuidado personal.
Que es todo un tema.
Sí. La guía cita un estudio de la consultora Skytrax que revela un sesgo cognitivo humano muy fundamental. Resulta que el 68% de los pasajeros asocia inconscientemente la apariencia impecable de la tripulación con el nivel de mantenimiento técnico de los aviones.
¡Wow! ¡Qué increíble conexión!
Sí, si un pasajero ve a un tripulante que lleva el uniforme arrugado o que tiene un aspecto descuidado en general, su cerebro primitivo asume automáticamente que los mecánicos de esa aerolínea son igual de descuidados con el mantenimiento de los motores.
Corporativa.
Exacto, no es vanidad.
La realidad es que esa exigencia de presentación visual tan pulcra coexiste con una exigencia de aptitud física que es brutalmente funcional.
Así es.
Porque un tripulante debe tener la fuerza central y superior necesaria para levantar 15 kilos de peso sobre su cabeza repetidas veces, solo para cerrar los compartimentos del equipaje.
Y eso agota a cualquiera.
Y debe tener la resistencia cardiovascular para nadar 50 metros con un chaleco salvavidas inflado puesto y la fuerza bruta para poder arrastrar a un pasajero adulto inconsciente por todo el pasillo central.
Es un trabajo físico intenso.
Por eso digo que la estética es, en realidad, una herramienta de autoridad. El caso de Daniela Morales muestra cómo se juega esta carta en la vida real.
Sí, cuéntanos de Daniela.
Ella invirtió $450 en trajes a la medida, en peluquería profesional y en fotografías de estudio de alta calidad. Y en un proceso de selección de Avianca, donde competía con 200 candidatos, los reclutadores destacaron inmediatamente su presencia ejecutiva. Su imagen transmitía autoridad y control mucho antes de que ella siquiera pronunciara una sola palabra en la entrevista.
Y fíjate que esa imagen de autoridad es literalmente el boleto de entrada a lo que podemos llamar el embudo de selección más competitivo que existe hoy en día en el mundo corporativo.
Es un filtro implacable.
Para poner las cosas en perspectiva para la audiencia, las aerolíneas globales procesan decenas de miles de currículums al año. La tasa de aceptación general oscila apenas entre el 1 y el 5%.
Es bajísima.
Estadísticamente hablando, es mucho más difícil entrar a trabajar en una aerolínea de Medio Oriente que ser admitido como estudiante en la Universidad de Harvard.
¡Qué locura de dato!
Y las reglas para superar esa primera criba de currículums rompen con todos los esquemas corporativos tradicionales a los que estamos acostumbrados.
Sí, porque el currículum aeronáutico es un documento que tiene sus propias reglas. La guía dice que un reclutador dedica máximo, y esto es un máximo, de 15 a 30 segundos a revisar cada perfil.
Tienen el ojo entrenadísimo.
Si al documento no incluye una fotografía profesional de cuerpo entero, o si le falta la estatura exacta, el peso o el alcance vertical que mencionamos antes, el candidato queda descartado en el acto.
En el acto, sí.
Sin importar cuánta experiencia previa tenga. Y hablando de la experiencia, el enfoque de los reclutadores tampoco es el que uno se esperaría.
Es muy particular.
Hay una historia fascinante en la guía, la de Patricia Ibáñez, que logró entrar a trabajar en la aerolínea europea Ryanair sin haber pisado jamás un entorno aeronáutico en su vida.
¿Y cuál fue su secreto?
Su estrategia fue destacar los 5 años que trabajó en una tienda de ropa de alta rotación. Ella manejaba a 300 clientes diarios durante las caóticas temporadas de rebajas en sala.
Claro, el manejo de multitudes.
Exacto. Para un reclutador de aviación, alguien que tiene la capacidad de mantener la calma, resolver conflictos rápidamente y organizar a multitudes estresadas dentro de una tienda, tiene el perfil psicológico exacto que se necesita para calmar a pasajeros ansiosos en un vuelo lleno de turbulencias.
Es que esa capacidad de manejo de crisis es precisamente lo que se evalúa en las siguientes fases del proceso que se conocen en la industria como los Assessment Days.
¿Los famosos días de evaluación?
Sí. Son jornadas presenciales exhaustivas que pueden durar entre 8 y 10 horas continuas. Los reclutadores ahí se dedican a observar dinámicas de grupo que están meticulosamente diseñadas para generar frustración en los candidatos.
Los llevan al límite a propósito.
Totalmente. No les interesa si el candidato sabe de aerodinámica o de historia de la aviación. Les interesa ver quién monopoliza la conversación, quién se frustra o se enoja cuando les cambian las reglas del juego a mitad de la dinámica.
Claro, ¿cómo reaccionan ante lo imprevisto?
Y sobre todo, observan quién demuestra una escucha activa genuina para poder mediar entre opiniones divididas dentro del grupo.
Y esa inteligencia emocional es la clave de todo el proceso. Javier Ramírez es un caso en la guía que ejemplifica esto a la perfección.
¿Sí?
Él había enfrentado 7 rechazos consecutivos en distintas aerolíneas. Y su cambio de estrategia al presentarse finalmente en Volaris fue magistral y muy, muy metódico.
¿Qué hizo diferente?
Llegó 30 minutos antes de la hora citada. Y no lo hizo solo por demostrar puntualidad, sino para interactuar con los otros candidatos en la sala de espera y memorizar sus nombres.
¡Qué astuto!
Durante las dinámicas de grupo, él se dirigía a todos sus competidores por su nombre de pila. Y eso demostraba un liderazgo súper empático. Pero lo que realmente selló su contratación ese día fue el uso del método STAR durante la entrevista.
El método STAR es vital.
Sí, este método estructura las respuestas detallando la situación, la tarea, la acción y el resultado. Cuando a Javier le preguntaron en la entrevista por un error del pasado, no dio una respuesta cliché como «soy demasiado perfeccionista».
¿Qué es lo que todos dicen?
Exacto. Él describió una situación real de gran estrés, explicó la tarea específica que debía cumplir, la acción concreta que tomó para mitigar el error que cometió y el resultado medible de ese aprendizaje. Y bueno, de 280 candidatos presentes ese día en Volaris, él fue uno de los únicos 18 seleccionados.
Y fíjate que el uso correcto del método STAR revela un nivel de autoconciencia que es vital para sobrevivir a la siguiente etapa.
Que es la más difícil.
Sí, porque una vez firmado el contrato, los candidatos entran a lo que se llama el Initial Training, el entrenamiento inicial oficial de la aerolínea. Es un periodo de inmersión total que dura de 4 a 8 semanas.
Y no hay margen de error.
Ninguno. Las aerolíneas operan bajo una política de tolerancia cero en esta fase. La tasa de reprobación alcanza el 15%, y un solo examen fallido suele resultar en la terminación inmediata del contrato. Es un nivel de presión académica y psicológica realmente abrumador.
Yo leía sobre las exigencias del Initial Training y la verdad parecen sacadas de un campo de entrenamiento militar.
Prácticamente lo es.
Olmo, esas ubicaciones varían según el modelo de avión en el que vayan a volar.
Así es.
Exige también dominar cientos de códigos internacionales de aeropuertos, procedimientos de primeros auxilios que van desde hacer RCP hasta la atención de partos en pleno vuelo y un montón de regulaciones legales complejas.
La cantidad de información es brutal.
Es masiva. El documento detalla cómo Laura Gutiérrez logró sobrevivir a todo este proceso en Copa Airlines. Y su éxito no dependió nada más de su intelecto o de su memoria, sino de su estrategia de estudio.
¿Cómo se organizó?
Ella desarrolló sistemas de tarjetas de memoria, grabó todos los procedimientos de emergencia en notas de audio para poder escucharlos en bucle mientras viajaba en el transporte público.
Optimizando cada minuto.
Y organizó grupos de estudio nocturnos con sus compañeros para practicar los comandos, gritándolos a todo pulmón en la sala de su casa. Y esa metodología tan inmersiva es prácticamente la única forma de internalizar tanta información crítica en tan poco tiempo.
Y la razón de fondo por la que el entrenamiento se basa tanto en la memoria muscular y en un condicionamiento psicológico tan profundo es por un estándar global de supervivencia que es la regla de los 90 segundos.
Es un dato escalofriante.
Lo es. Los estudios de ingeniería aeronáutica y dinámica de incendios han determinado que, en caso de un fuego en la cabina, el material ignífugo de los asientos y los paneles de las paredes ganará exactamente 90 segundos.
Solo minuto y medio.
90 segundos exactos antes de que ocurra un evento termodinámico llamado flashover. Esto es cuando todos los gases tóxicos acumulados se encienden simultáneamente y la atmósfera completa de la cabina se vuelve letal.
No hay escapatoria después de eso.
Ninguna. En ese minuto y medio, la tripulación debe evacuar a cientos de personas. Y muchas de esas personas van a estar paralizadas por el terror.
Claro, el instinto de congelarse.
Para poder ejecutar esto con éxito, se les entrena incansablemente en el protocolo de la 6A, que incluye pasos metódicos como evaluar condiciones exteriores, alertar a la cabina de mando y actuar abriendo las salidas correspondientes. Esto crea un marco mental estructurado que evita el bloqueo cognitivo frente a las llamas.
Y ese protocolo cobra vida de la manera más espectacular en la historia de la aviación reciente, con el famoso milagro en el Hudson.
Un caso de estudio perfecto.
El acuatizaje del vuelo 1549 de US Airways, porque todo el reconocimiento mediático suele dirigirse, y con justa razón, obviamente, al capitán Sullenberger por su pericia técnica al lograr planear un avión sin motores hacia las aguas heladas del río.
Claro. El piloto es el héroe visible.
Pero el documento subraya un detalle crucial que la cultura popular suele olvidar. Quienes realmente salvaron las 155 vidas a bordo después del impacto fueron las tres tripulantes de cabina.
Doreen, Donna y Sheila.
Exactamente, ellas. Mientras el agua helada del río inundaba rápidamente la cabina, ellas tres ejecutaron el protocolo de ditching o acuatizaje de forma impecable.
Todo su entrenamiento salió a la luz.
Se activó en milisegundos. Comenzaron a emitir comandos vocales súper asertivos, gritando instrucciones claras y rítmicas como «desabrochen», «salgan», para lograr romper el estado de shock paralizante de los pasajeros.
Es un control de multitudes extremo.
Coordinaron la apertura de las puertas correctas para evitar que el avión se hundiera más rápido por el peso del agua, distribuyeron los chalecos salvavidas en tiempo récord y evacuaron toda la nave en menos de 4 minutos.
Increíble.
Es más, Sheila incluso recorrió el pasillo central con el agua helada llegándole hasta la cintura, solo para asegurarse personalmente de que nadie hubiera quedado atrapado debajo de los asientos. Y todo esto con cero fatalidades.
Es un ejemplo verdaderamente extraordinario de cómo la autoridad vocal y el entrenamiento de repetición superan el instinto humano del pánico. Ellas asumieron el control absoluto de la psicología colectiva en el momento más crítico que uno se puede imaginar.
Totalmente de acuerdo.
Ahora bien, si trasladamos todo ese nivel de exigencia, de estrés y de alerta constante a un entorno normal, diario, donde no hay fuego ni agua helada, pero sí un desgaste físico continuo, entramos de lleno en lo que es la realidad del estilo de vida operativo de un tripulante.
Entonces, ¿qué significa todo esto para el día a día del trabajador? Significa tener que aceptar un choque radical con los ritmos biológicos y sociales tradicionales a los que estamos acostumbrados.
Es una vida a contrarreloj.
La guía es muy transparente sobre el impacto que tiene vivir en la aviación comercial. Menciona, por ejemplo, los vuelos conocidos como Red Eyes, que son estos vuelos que operan de madrugada y alteran por completo el ritmo circadiano.
Destruyen el sueño.
Describe también la ansiedad constante del sistema de reserva o el famoso on-call, un estado donde el tripulante debe estar en su casa, con la maleta empacada junto a la puerta, esperando una llamada telefónica que puede enviarlo a otro continente con apenas un par de horas de aviso.
Cero planificación personal.
Y ni hablemos del jet lag severo provocado por cruzar 3 o más zonas horarias distintas en una misma semana. El cuerpo se queda sin saber cuándo debe producir melatonina para dormir o cuándo debe estar en estado de alerta.
Lustra perfectamente esta difícil transición.
¿Qué le pasó a ella?
Durante su primer año volando, el desajuste horario crónico la llevó a ganar peso de manera significativa. Además, el esquema tan impredecible de sus vuelos deterioró gravemente sus relaciones personales más cercanas.
Es que es muy difícil mantener una vida social así.
Sí, pero la solución llegó cuando ella decidió abordar su vida personal con el mismo rigor milimétrico que aplicaba a sus procedimientos de emergencia en el vuelo.
Una reestructuración total.
Contrató asesoría nutricional enfocada específicamente en trabajadores por turnos. Esto fue para aprender a comer y nutrirse según su propio reloj biológico interno, y no basándose en la hora local del país en el que acababa de aterrizar.
¡Qué inteligente!
Además, diseñó rutinas de ejercicios súper encapsuladas y eficientes que podía realizar dentro de cualquier habitación de hotel sin importar dónde estuviera. Y quizás lo más importante, estableció sistemas de comunicación muy estructurados con su familia para poder manejar las expectativas de su disponibilidad real.
Es una reingeniería completa de la vida personal. Y toda esa flexibilidad vital que se les exige se enmarca dentro de estructuras de compensación financiera que también son muy particulares.
Sí, el tema de los salarios.
La guía explica que aquí el salario no es simplemente un cheque estándar que llega cada 15 días. Existen modelos fijos, que son muy comunes en Europa y América Latina, donde se garantiza una base mensual independiente de los vuelos que se realicen.
Te da cierta seguridad.
Pero también existen modelos de pago exclusivamente por hora de vuelo. Estos son predominantes en las aerolíneas de bajo costo y en el mercado de Estados Unidos. Ahí el cronómetro salarial comienza a correr única y exclusivamente cuando las puertas del avión se cierran.
Si hay retrasos en tierra, no cobran igual.
Exacto. Y luego están los modelos híbridos, como los que se ven en el Medio Oriente. Además de estos esquemas base, se suman los viáticos diarios, o per diem, para cubrir la alimentación cuando están fuera de su base, y beneficios sustanciales en boletos de avión para ellos y sus familias. Todo esto busca equilibrar un poco a la balanza financiera frente a las inmensas exigencias del puesto.
Y para poder justificar y, digamos, maximizar esa compensación a lo largo de los años en una carrera, El tripulante debe dominar a la perfección una habilidad que la tecnología todavía no puede resolver.
¿Cuál es esa?
El manejo de conflictos interpersonales a 30.000 pies de altura.
Uf, sí.
Las estadísticas que muestra el documento indican que una minoría constante, entre el 5 y el 10% de los pasajeros, presentará algún tipo de comportamiento disruptivo, quejas graves o ataques de ansiedad durante los vuelos.
Siempre hay alguien.
Siempre. Y en pleno vuelo transatlántico no existe la opción de llamar a la policía local o de pedirle amablemente al cliente que abandone el establecimiento.
Están atrapados ahí arriba.
Exacto. Para manejar esto, los tripulantes aplican modelos como el DESKALATE, que es una estructura táctica de psicología aplicada.
¿Y cómo funciona?
Este modelo les enseña a reducir progresivamente la tensión mediante la empatía activa. Implica separar físicamente al individuo disruptivo del resto del pasaje y validar genuinamente sus frustraciones antes de intentar imponer las regulaciones de la aerolínea. Se trata, en esencia, de desarmar la agresión mediante tácticas verbales y lectura del lenguaje corporal.
Resulta increíble que, al leer esto, el programa de estudios de un tripulante se parezca más al de un negociador de crisis de rehenes que al de un experto en hospitalidad o servicio al cliente.
Si conectamos esto con el panorama general, la complejidad aumenta muchísimo más cuando se cruzan las fronteras internacionales.
El factor cultural.
Así es. El análisis menciona la aplicación de las dimensiones culturales de Hofstede en la cabina del avión. Un tripulante que trabaja en una ruta internacional interactúa con docenas de culturas diferentes de manera simultánea.
Tiene que ser un camaleón.
Entender que, por ejemplo, para un pasajero de perfil occidental, mantener el contacto visual directo demuestra atención y respeto, mientras que, para un pasajero de ciertas regiones asiáticas, ese mismo contacto visual sostenido puede interpretarse como una confrontación agresiva e invasiva.
Es una línea muy fina.
O comprender la relación que tienen las culturas con el tiempo. Tratar con la expectativa monocrónica, puntual y muy directa de un pasajero alemán frente a la aproximación policrónica, mucho más relacional y menos rígida de un pasajero latinoamericano.
Tienen que adaptarse en segundos.
Exacto. El servicio a bordo se personaliza mediante una lectura ultrarrápida del perfil antropológico de cada pasajero.
Y ese nivel de observación tiene un valor incalculable para las empresas. El documento relata un caso hermoso, el de Marcos, que es un tripulante de Avianca. Él detectó durante el abordaje a una pasajera de la tercera edad que estaba visiblemente afectada por la ansiedad, ya que era su primerísimo vuelo internacional. Y Marcos no se limitó simplemente a ofrecerle una sonrisa estándar de protocolo. Él modificó proactivamente el servicio del menú para buscarle un té de manzanilla. Se sentó y le explicó pacientemente a la señora todos los ruidos mecánicos normales que iba a escuchar durante el despegue.
¡Qué buen detalle!
Y no solo eso. Al aterrizar, gestionó a través del radio una silla de ruedas y asistencia especial para ella en los filtros de migración del aeropuerto.
Una atención de principio a fin.
De esa lectura emocional tan profunda generó una respuesta tan, pero tan positiva por parte de toda la familia de la pasajera semanas después, que la propia aerolínea decidió premiar a Marcos con un bono económico de $300 y un reconocimiento formal en su expediente.
Es que es una demostración clara y tangible del retorno de inversión que tiene la genuina empatía humana en los negocios.
Totalmente.
Cuando analizamos con detenimiento la suma de todas estas partes, la fortaleza física bruta para arrastrar peso muerto en una emergencia, la agudeza mental requerida para memorizar manuales técnicos larguísimos, el temple de acero para ordenar una evacuación bajo fuego en 90 segundos y la sensibilidad humana para calmar la ansiedad de un viajero asustado.
Es demasiado.
Sí, nos encontramos frente a un perfil profesional que es extraordinariamente sofisticado.
Cabina, el nivel de preparación médica, lingüística, técnica y psicológica que requiere este rol es digno de una fuerza de élite.
Sin duda alguna.
Así que la invitación queda completamente abierta para todas las personas que nos escuchan para que la próxima vez que suban a un avión observen la dinámica del vuelo desde una perspectiva totalmente nueva.
Que cambien su forma de verlos.
Que entiendan que aquellos profesionales que caminan por el pasillo no son de ninguna manera proveedores de alimentos en las nubes o meseros del aire. Son primeros intervinientes altamente capacitados, son expertos en evacuación, especialistas en primeros auxilios y diplomáticos culturales que están 100% listos para entrar en acción en el segundo exacto en que la normalidad se rompa.
Esto plantea una pregunta importante para reflexionar al cierre de hoy.
A ver, Cuéntanos.
La industria aeronáutica mundial avanza rápidamente hacia una automatización sin precedentes. Hoy vemos pilotos automáticos cada vez más sofisticados, algoritmos de navegación predictiva y terminales de aeropuertos que están gestionadas casi en su totalidad por inteligencia artificial y kioscos de autoservicio.
Sí, las máquinas están tomando el control técnico.
Toda esta tecnología busca eliminar, o al menos minimizar, el error humano en cada fase mecánica del vuelo. Sin embargo, la esencia irreemplazable del tripulante de cabina reside precisamente en aquello que ningún algoritmo de silicio puede codificar.
En lo humano.
Exacto. La empatía genuina frente al miedo paralizante. La intuición sutil para desescalar la ira de un pasajero conflictivo. Y ese liderazgo vocal asertivo capaz de organizar a una multitud caótica bajo una amenaza real de fuego.
Es irreplicable por una máquina.
Entonces, llegará el momento en que la aviación global asuma de una vez por todas que la tecnología ya es suficiente para manejar la mecánica del vuelo y decida transformar el rol del tripulante de cabina en una profesión orientada única y exclusivamente al manejo profundo de la psicología humana y las crisis del comportamiento colectivo.
Es una excelente pregunta.
Es, desde luego, una perspectiva fascinante para que nuestra audiencia la analice y la piense durante su próximo proceso de embarque.